Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Sí, pero también me confundo a mí. No se rinde nadie. Con el regreso de Zelaya, la resistencia recuperó las calles. Mandatarios reclaman restitución y fin de la represión desde el podio de Naciones Unidas. La semana se abrió con el esperado retorno de Manuel Zelaya a suelo hondureño, desatando una cruenta represión y motivando pedidos internacionales por su restitución. Juan Barahona, conductor de la resistencia en Honduras, dialogó con Radio Mundo Real describiendo el recrudecimiento de la represión por parte del ejército y la policía en el centro de la ciudad y en los barrios colonias en las afueras de Tegucigalpa. La táctica de los resistentes implica la convocatoria a la ciudadanía en forma sorpresiva y en varios puntos de la capital a la vez para evitar la dispersión por la fuerza. Las herramientas del gobierno dictatorial de Roberto Micheletti son los gases lacrimógenos, las tanquetas hidrantes y las balas vivas por parte de una policía y un ejército que no dan muestras de fisura de desobediencia de las órdenes represivas. Barahona reflexionó sobre los pronunciamientos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre lo que se vive ahí. Si estas instituciones no pueden resolver un golpe de Estado en un país pobre y pequeño como lo es Honduras, ¿para qué están? ¿Cuál es su verdadera razón de ser? Se interrogó.
Bueno, la resistencia en Honduras contra el golpe de Estado cada día más fuerte, pero los últimos 3 días ha sido una represión brutal por parte del ejército y de la policía, donde se nos ha perseguido en todo lado donde estamos. Todos los días nos están reprimiendo y la gente sigue luchando en las calles. Ahora la resistencia está en los barrios, en las colonias. El día de hoy no hemos hecho concentración, sino que lo que estamos haciendo es, hoy es en la lucha en los barrios, en las colonias, y la gente ahí está haciendo su propia resistencia. Mañana la resistencia se concentra en un lugar de la capital para continuar las movilizaciones. Pero todos los días el ejército está encima de la resistencia, reprimiéndolo con gases lacrimógenos, con balas vivas, con las tanquetas de agua y capturando compañeros. Es una situación muy, pero muy tensa la que se vive en Tegucigalpa, Honduras. Es una represión muy fuerte, pero no nos han podido doblegar, no nos han podido dispersar. El pueblo hondureño resiste en cada momento, y cada momento mucho más fuerte y mucho más unido.
Juan, ¿cómo llega la información a la población, a la gente, de la conmoción mundial que ha generado esta situación?
Correcto, vemos que los últimos días los organismos internacionales como la OEA, la ONU y algunos otros países de América han tenido una posición más concreta, más contundente en contra del golpe de Estado, y esto para nosotros es muy importante porque fortalece la resistencia internamente, fortalece la moral y el espíritu de la resistencia hondureña en una lucha que consideramos la vamos ganando, pero que también es una lucha que tiene que ver con todos los pueblos de América Latina, porque nuestra lucha es derrotar este golpe de Estado para que no sigan habiendo más golpes de Estado en ningún país de América. Porque si este golpe prospera, nos van a seguir dando golpes en cualquier otro país de América. Entonces, para nosotros el apoyo de los pueblos de América y de los gobiernos es muy importante, y lo hemos considerado muy valioso, como es las decisiones de la OEA y de la ONU. Pero por otro lado, fracasó el acuerdo de San José. Si fracasa la OEA y la ONU en este golpe de Estado en un país pobre y pequeño como Honduras, ¿qué sentido tiene de que exista la OEA, de que exista la ONU, si no son capaces de resolver un problemita de un golpe de Estado con un grupito de gorilas que hoy están sangrando al pueblo hondureño. Entonces, ¿para qué sirven estos organismos? ¿Para qué tener estos elefantes blancos si no pueden resolver ni siquiera un problema de un golpe de Estado? Cuanto más una guerra ya entre dos países, hermano.
Aunque la presencia se mantiene en todo el territorio hondureño, nos dice Juan Barahona, se alterna entre las concentraciones céntricas y en los suburbios para evitar represiones con violencia extrema y encarcelamientos masivos. Clamor en Nueva York. Como fue referido, la situación de represión generalizada y resistencia popular generada en el país tras el retorno de José Manuel Zelaya tuvo su principal caja de resonancia en las cancillerías de América Latina y en la Asamblea General de Naciones Unidas, que sesionó esta semana. Varios presidentes dedicaron parte de sus intervenciones a reclamar incondicionalmente la restitución de Zelaya y el resto de su gobierno y el fin de la represión en las calles de Tegucigalpa y otras ciudades. El jueves 24, el reclamo desde el podio de la Asamblea de Naciones Unidas por la normalización de la situación en Honduras vino de la mano del venezolano Hugo Chávez, Fernando Lugo, presidente de Paraguay, el jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Álvaro Colom de Guatemala. Un día antes, otros mandatarios como Lula da Silva, Evo Morales y Tabaré Vázquez, de Brasil, Bolivia y Uruguay respectivamente, también habían insistido en la gravedad como antecedente para la región toda del golpe de Estado y sus consecuencias. Escuchamos la intervención de Rodríguez Zapatero el jueves en el Foro Mundial.
Pero hoy, la firme defensa de la democracia tiene ante todo un nombre y un país, Honduras. Allí, nuestros hermanos de América Latina, que han visto consolidar la democracia y la expectativa del bienestar en los últimos años, han decidido, con el apoyo de España y de la comunidad internacional, que van a ganar este desafío, el desafío de Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático. No lo vamos a aceptar y la democracia ha de volver a Honduras.
Asimismo, el secretario general de la Organización Mundial, Ban Ki-moon, anunció la suspensión de la asistencia técnica que la ONU tenía destinada a favor del proceso electoral en el país centroamericano. En el presente no existen condiciones para la celebración de los comicios previstos para noviembre próximo, dijo Ban Ki-moon. Evo Morales, quien el pasado año también enfrentaron un complot en su contra por parte de los sectores de la derecha y de la rica provincia de Santa Cruz, que casi acaba con una fragmentación territorial, saludó la decisión de Zelaya de volver a su patria. Fuerza, compañero, estamos contigo y está contigo todo el mundo y los pueblos que luchan por la restitución de la democracia en Honduras, agregó el mandatario boliviano en entrevista con la cadena Telesur. En Nueva York, Morales unió la situación que atraviesa Honduras con la presencia amenazante de bases militares norteamericanas en territorios latinoamericanos. Estoy convencido que el Comando Sur no acepta presidentes que quieran cambiar realmente su país, dijo Evo Morales, motivando el aplauso de los delegados mundiales reunidos en el plenario de Naciones Unidas.
¿Cómo podemos hablar cuando las bases militares de Estados Unidos son los que provocan y crean desconfianza en los pueblos? Yo quiero contarle brevemente, yo he sido víctima de las bases militares en mi país antes de que asumamos la presidencia, antes de que los movimientos sociales no solamente sean opositores a políticas, sino actores de un nuevo país con igualdad, con justicia social. Pues todos víctimas de la presencia militar de Estados Unidos en Bolivia. Y como víctimas sabemos qué hacen los uniformados, los armados de Estados Unidos en los distintos países de Sudamérica. Y por eso quiero decirles, cuando hay una base militar de Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, no conozco cuál será el comportamiento en Europa o en otros continentes, pero en Latinoamérica, cuando hay bases militares, pues eso no garantiza la paz social, no garantiza la democracia y menos garantiza la integración de nuestros países, menos de los pueblos que se organizan por las transformaciones profundas en lo estructural, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Ahí tenemos Honduras. Si hay una base militar de Estados Unidos en Honduras, porque no esa base militar garantiza la democracia, pero no lo va a garantizar, porque hay presidentes que se transforman o cambian en sus países y eso es amenazado permanentemente por las bases militares. Saludo la valentía de nuestro colega, del presidente de Honduras, Zelaya, desistiendo democráticamente, pacíficamente de allá para recuperar la democracia. mi respeto y mi admiración junto a su pueblo tan rebelde en defensa de la democracia. Qué bueno sería las Naciones Unidas, me he pedido presidente de la Asamblea de esta gran organización mundial, que salga de acá una resolución donde dé ultimátum para que la dictadura en Honduras abandone y que Zelaya vuelva a ser presidente. Es el único presidente reconocido en todo el mundo. Yo estoy convencido que el Comando Sur de los Estados Unidos no aceptan países a la cabeza de presidentes, gobiernos, busquen su liberación en Latinoamérica. Inclusive a mí me comentaron algunos compañeros, hermanos, que soportaron las dictaduras en Bolivia, en Latinoamérica, y me decían, solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos, porque no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Y hay golpe de Estado en todas partes. Quiero que sepan, hermanos presidentes, año pasado intentó también hacer un golpe de Estado en Bolivia. Gracias a esa fuerza sindical y la participación de la comunidad internacional, especialmente de UNASUR, paramos ese golpe de Estado civil, no militar, en mi país. Como estos días, en septiembre, estaba ya en fracaso el golpe de Estado. Por eso, convencidos que las bases militares no garantizan ni democracia, ni integración, ni paz social.
Así las cosas, el destino de la libertad de los hondureños se juega en varios escenarios, pero las balas hieren a los miles que hoy salen a la calle en ese país centroamericano.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm